queridos oyentes, está con ustedes Christopher Mattix. Seguimos con nuestro estudio del libro de Job. En esta ocasión vamos a mirar el capítulo 12 de Job hasta el sexto verso del capítulo 13. Entonces, un capítulo y un poco, ¿bien? Job 12 hasta el 13:6. Tiene por título El rechazo del justo. El rechazo del justo. Hace unos años atrás tuve una propuesta que hice con un amigo mío. Éramos compañeros de cuarto, ambos estudiantes, y yo había escuchado una prédica que uno puede encontrar a Jesús en cada pasaje del Antiguo Testamento. Puede encontrarle en forma de tipo, o en forma de profecía, o una preencarnación, o simplemente viendo el pecado y la solución que proviene de Cristo. Pero la teoría es, y la que yo escuché era, que Jesús es el centro de la palabra de Dios, y que se puede encontrar en todo lugar. Entonces, con mi amigo hicimos una propuesta. Dijimos, cada día, en nuestro devocional, cada uno va a buscar en la palabra de Dios algo que hable sobre el Señor Jesucristo. Y vamos a escribir eso y compartir eso el uno con el otro. Y bueno, a mí me tocó el libro de Job. Y me sorprendió porque yo había apreciado mucho el libro de Job, pero no había visto la parte de Jesús. Y cuando comencé a indagar y mirar, pude ver tan claramente que Job es un tipo del Señor Jesucristo. Y vamos a hacer mención de eso en otras ocasiones con aún más detalle. Pero además del capítulo 1 y 2, en el capítulo 12 y 13 se puede ver una similaridad con el Señor Jesucristo. De una forma muy clara, lo que llamamos tipología, una vista previa de Jesús. Job no es una ilustración perfecta de Jesús, pero es una muy clara y muy completa. Una de las más completas en la Biblia se encuentra en Job. Consideren lo siguiente, que Job era el hombre más rico en el mundo y lo perdió todo. En un solo instante, en un solo día, en una sola hora. Jesús era el Rey de Gloria. Y vino a la tierra y se despojó de todo. Y se hizo tan pobre como un siervo, un esclavo. Nació en un pesebre. Dices, ¿por qué? Job era un hombre delante de Dios íntegro, sobresaliente. Comparado con otros seres humanos, moralmente superior a ellos. Jesús era el mejor humano en la historia humana. Jesús fue, es, era perfecto. Ahí vemos la similaridad. Ambos fueron injustamente acusados. Job fue acusado de algún pecado secreto y por eso Dios le estaba castigando. Y se burlaban de él. A Jesús le acusaron falsamente también. Y le acusaron de blasfemia y muchas cosas así, cuyos pecados él nunca había cometido. También en la cruz se burlaron de él y decían, si realmente eres hijo de Dios, baja de la cruz. Comprueba que realmente Dios te ama y Dios está a tu favor. O si no, diríamos que eres enemigo de Dios. Y al final de la historia, Job, tal como Jesús, son honrados por Dios. Job retoma su lugar como el hombre más rico del mundo y aún más que antes. Y Jesús cuando llega al cielo es honrado como el Creador, como el Rey, pero también se le añade algo especial, algo además. Se le adora como Salvador y toma su lugar aún más exaltado que antes. Entonces la similaridad entre Job y Jesús es muy clara y eso llamamos tipo. La diferencia aquí es que Job era un pecador, moralmente superior a otros, pero un pecador, sin duda alguna. Pero Jesús... perfecto. Ahí es donde hay una diferencia grande. Y obviamente Jesús es nuestro Salvador y Job sencillamente nuestro ejemplo y nuestro maestro en muchas cosas. En Job 12 vemos una parte de esta tipología. Habíamos visto en el capítulo 11 cómo Zofar había atacado a Job con los argumentos de siempre. El argumento de los otros dos amigos él repite, pero con más fervor. Le llama un necio, un cabeza hueca, un burro salvaje, alguien que no sabe la sabiduría. Y le acusa a Job de estas cosas. ¿Y cómo va a responder Job? Bueno, le dicen, tú tienes un pecado terrible secreto, arrepiéntete delante de estos testigos, porque seguramente estaba todo el pueblo ahí rodeando. Y él tiene que responder. ¿Y qué va a decir? Bueno, Job capítulo 12, vamos a mirar aquí, y la idea central es la siguiente. Job en su repentina pobreza, gran sufrimiento y siendo el centro de burlas y crítica, es un tipo de Jesús. Tres cosas: pobreza, gran sufrimiento y el centro de burlas. Es solamente tres de las muchas características paralelas en las historias de Job y Jesús. Entonces aquí responde Job: está frustrado, está quizás hasta enojado con sus amigos o disque amigos, y responde de la siguiente manera. Verso 1 dice: entonces Job habló de nuevo: ustedes sí que lo saben todo, ¿no es cierto? Y cuando mueran, la sabiduría morirá con ustedes. Ahora bien, yo también sé algunas cosas, y ustedes no son mejores que yo. ¿Quién no sabe estas cosas que acaban de decir? Entonces Job aquí se defiende con lo que llamaríamos sarcasmo. Él dice: ustedes son tan inteligentes, nadie más es sabio, ¿verdad? Pobre el mundo, cuando mueran ustedes, se irá la sabiduría por siempre. Y claro, es tono burlesco. Y dice: yo también sé algo. No se crean superior a mí. ¿Saben? Vamos en otra ocasión a leer cómo Job dice que él era una de las personas más importantes en su tiempo y que él era un juez, o que él trabajaba como juez para el pueblo. Es probable que la gente venía de lejos para escuchar a Job y tener su consejo y su ayuda. También estoy seguro que estos amigos le pidieron consejo en una oportunidad. Pero ahora que él ha caído en la pobreza, dicen: ah, este no vale nada. Su sabiduría no vale nada. Y Job dice: solamente he cambiado a la pobreza, pero mi mente sigue intacta. Ustedes saben que soy un hombre sabio. Entonces, él está con sabiondos, los que le están menospreciando sin escuchar sus argumentos. Y esto frustra a Job porque le dice: escuchen mis argumentos. Ustedes saben que yo tengo un cerebro, que yo sé pensar, que yo sé dar consejos. Y lo que ustedes hablan, todo el mundo sabe. Han sido conceptos repetidos, repetidos, repetidos. Es posible que Job mismo usaba la idea de la retribución divina. Pero luego él sufre y dice: un ratito, esa fórmula ya no funciona aquí. Eso es lo que antes se enseñaba y es tan conocido, no tiene sentido aquí. Entonces, pensemos, ¿qué es la verdad? Entonces, con sarcasmo les dice: ustedes hablan como si sabrían tanto, pero no han tomado el tiempo de escucharme. Y ustedes saben que yo sí soy sabio. Me hace recuerdo de cómo Jesús fue menospreciado por muchos, por ser pobre, de familia de carpintero, un hombre de un pueblo pequeño en el norte de Israel, en Galilea, en lugar de los plebeyos, el campesino. Y cuando le veía a él entrar con su ropa así de campo y su hablar de alguien plebeyo, se burlaban de él, se reían de él, sin duda alguna. Pero cuando él abría la boca y los que le escuchaban quedaban atónitos, es decir, este hombre proviene de Dios. ¿Quién puede hablar cosas así? Pero los fariseos se creían superiores a Jesús. Se creían mejores que Jesús y no querían escucharle. No querían escuchar sus argumentos. No querían ni poner a prueba la posibilidad de que Cristo sea exactamente quien dijo ser. El Mesías. Y más allá de eso, Dios mismo. Le llamaron blasfemo porque no sabían qué más decirle. Jesús es Dios y por eso no es blasfemia que Él se llame Dios. No era mentira, pero ellos nunca tomaron el tiempo para evidenciar, para estudiar. Y la Biblia defendía la posición de Jesús, pero ellos estaban indispuestos a escuchar tales argumentos. Entonces, tal como con los fariseos, Job con sus amigos están lidiando con estos sabiondos que se creen saber mucho, que se creen muy importantes, pero los verdaderos sabios son Job y Jesús. 4 y 5 dice: sin embargo, mis amigos se ríen de mí, porque clamo a Dios y espero una respuesta. Soy un hombre justo e intachable, sin embargo, se ríen de mí. La gente que está tranquila se burla de los que están en dificultades. Le da un empujón a los que tropiezan. Dice él: ustedes se ríen de mí cuando yo clamo a Dios. En vez de animarme, en vez de apoyarme, en vez de orar conmigo y por mí, se burlan de mí. Él busca una respuesta y ellos se ríen de este hombre. Y dice Job: soy hombre justo e intachable, pero se ríen de mí. Ahora Job no era perfecto, pero comparado con otros humanos era moralmente superior, como hemos dicho varias veces. Pero estas palabras, interesantemente, se pueden aplicar a Jesús. Jesús podría haber dicho, mis amigos se ríen de mí. Su pueblo, su gente, su país, su raza. Y Jesús podría decir que él era un hombre justo e intachable, aún más que eso, perfecto. Sin embargo, se ríen de mí. ¿Se acuerdan cómo los soldados se burlaron de Jesús? ¿Cómo Herodes se burló de Jesús? ¿Cómo los fariseos se burlaron de Jesús? Y el pueblo mismo gritó, ¡crucifíquenle! A un hombre tan bueno, aunque soy justo e intachable, me tratan como a un criminal, a un nadie, a una basura. Esto es una similaridad muy clara con el Señor Jesucristo, que Él también tuvo sus burladores. Y aquí también dice que los que están bien a veces quieren que otros sufran dificultades. A veces las personas externamente hablan, ¡ay, qué pena, ay, qué triste! Pero internamente están diciendo, ¡qué bien que cayó! Porque están pensando, ¿qué voy a ganar yo de su caída? ¿Verdad? En la empresa, se enferma, o está muy mal, o le botan el trabajo. Dice otro, ¡ay, qué pena! Pero en realidad están pensando en su mente, espero que me toque a mí esa oportunidad. Espero que a mí me asciendan. ¿Verdad? Es el mundo en que vivimos. Gente es hipócrita. Hablan algo en la cara de alguien, pero en su corazón sienten otra cosa. Y Job dice, ustedes me hablan así, pero ¿qué es lo que quieren ganar de mi caída? Quizás dinero, quizás poder, quizás respeto, ser reconocido. Y si baja Job, ellos suben. Si Job no está en la economía y no está haciendo ingresos, importando, exportando, entonces yo lo voy a hacer. Y se nota que los amigos tenían el deseo de que Job tropiece, de que Job no tenga paz, de que Job sufra y hasta muera, y ellos tranquilos. Y Job lee eso en el corazón de ellos, un concepto malévolo que tenían. Versos 6 al 10. Los ladrones están en paz, y los que provocan a Dios viven seguros, aunque todavía bajo el control de Dios. Solo pregunten a los animales, y ellos le enseñarán. Pregunten a los pájaros del cielo, y ellos les contarán. Hablen a la tierra, y ella los instruirá. Dejen que los peces del mar les hablen. Eso obviamente es poético, por si acaso, no es animista, pero sigamos la lectura. Pues todos ellos saben que mi desgracia ha venido de la mano del Señor, ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos, así como el aliento de todo ser humano. Dice Job, yo estoy sufriendo. Todos saben eso, es muy obvio. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué? No hay una respuesta de por qué, porque la realidad es esta, dice él. Ladrones tienen paz. Los que odian y provocan a Dios, ateos, personas malvadas, vendedores de drogas, maleantes, sicarios, están en paz. Muchas veces. Ahora, hay otros que están en cárcel. Pero la realidad es que mucha gente que ha hecho cosas muy malas, están libres, están ricos, tienen cantidad de dinero, cuartos llenos de dinero, autos de lujo, y cristianos sufriendo de hambre. Y dices, ¿cómo es posible esto? Si la retribución divina fuese verdad, entonces todo cristiano sería rico. Y además todo el mundo quisiera ser cristiano, por nada más. Pero no es la realidad. Dice Job, ustedes saben que ladrones están en paz. Los que provocan a Dios están seguros, aunque todavía siguen bajo el control de Dios. Aquí viene un dato. Hoy día gente maligna es bendecida. No en toda ocasión, pero en muchas ocasiones. Y en muchos casos, personas que hacen las cosas bien, no le ascienden. Otros le pisan para subir sobre ellos. Es una realidad que se vive. Que el mundo no aprecia la integridad. El mundo no aprecia que uno honre a Dios. Pero Dios es juez. Y algún día, lo que el hombre honra, Él va a maldecir. Y lo que el hombre maldice, Él va a honrar. Él va a honrar esa humildad, ese amor a Él. Entonces dice, hoy día la realidad es que gente malvada es bendecida. Los fariseos vestían de blanco, estaban muy tranquilos. Herodes era un rey, estaba muy tranquilo, muy rico. Pero los que hacen lo bueno, lo correcto, sufren. De los 12 apóstoles, ¿saben cuánto murieron mártires? Por su fe, por defender la palabra de Dios y predicar el evangelio. Los 12. Según lo que nos dicen, los 12 murieron por su fe. Imagínense, tal como Jesús. Entonces, ¿ellos merecían eso? Claro que no. Pero es porque ahora hay libertad. Pero algún día vendrá el juicio de Dios. Es un juicio futuro, es un juicio total. Y nadie se escapará de ese juicio. Hoy pueden gozarse, alegrar, bailar, cuanto quiera. Y olvidarse de Dios. Pero algún día el juez vendrá. Y los que le han buscado serán bendecidos más allá de sus sueños más imposibles. Y los que le rechazaron tendrán un destino eterno sin Dios. La verdad es que los buenos sufren. Los buenos están bajo la mano de Dios. Jesucristo mismo sufrió la ira de Dios. ¿Qué nos dice Isaías 53, 8 al 10? En Isaías 53 hay la profecía sobre Jesús. Y en el 8 al 10 habla de cómo era el buen deseo de Dios poner a Jesús a sufrir. Dios quería que Jesús sufra. Dios dejó que ocurra. En la cruz, cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No era poético. Era su alma clamando, hablando con Dios, diciendo, Dios, ¿por qué? Mi Dios, ¿por qué? De la misma boca de Jesús sale la palabra, ¿por qué? Y cuando pide que Dios le ayude, Dios le da la espalda. Y lo que hizo tan terrible en la cruz fue de que Dios le dio la espalda a su Hijo. Y la perfecta comunión de la Trinidad, que había estado por toda eternidad, tuvo un cambio. Jesús sufrió bajo la ira de Dios, siendo justo, siendo perfecto. ¿Y por qué? Por amor a nosotros. Entonces, nadie puede decir que los justos no sufren. Y nadie puede decir que los malvados no son bendecidos. Muchas veces ocurre así en esta vida. En la próxima no será así, pero en esta vida, cuánto dinero o cuánta posición o cuánto éxito tiene alguien no significa que Dios le acepta o que Dios le conoce. Simplemente no es así. Y tenemos que reconocer esa mentira, que hoy en día forma parte de muchas religiones falsas y muchos grupos herejes. Versos 11 al 25, una parte más larga. Vamos a leer ahora lo que Job dice, hablando de lo que Dios hace en la tierra, ¿no? Y que Dios está libre y a veces Él hace cosas que nosotros no entendemos. Dice aquí, 11 al 25. El oído pone a prueba las palabras que oye, igual que la boca distingue los sabores. La sabiduría pertenece a los ancianos y el entendimiento a los mayores. Pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. El consejo y el entendimiento le pertenecen. Lo que Él destruye no se puede volver a construir. Cuando Él mete a alguien en cárcel, no hay escapatoria. Si Él detiene la lluvia, la tierra se convierte en un desierto. Si libera las aguas, se inunda la tierra. Así es, la fuerza y la sabiduría le pertenecen a Él. Y los que engañan y los engañados, los dos están bajo su poder. Él se lleva a los consejeros y les quita su buen juicio. Los jueces sabios se vuelven necios. Él despoja a los reyes del manto real y son llevados lejos con cuerdas alrededor de la cintura. Él se lleva lejos a los sacerdotes, despojados de su posición. Derroca a los que llevan muchos años en el poder. Él hace callar al consejero de confianza y quita la percepción a los ancianos. Él derrama deshonra sobre los príncipes y desarma a los fuertes. Él descubre los misterios escondidos en la oscuridad y trae a luz a la más profunda penumbra. Él levanta naciones y las destruye. Él hace crecer las naciones y las abandona. Él quita el entendimiento a los reyes y los deja vagando en un desierto sin salida. Ellos andan a tientas en la oscuridad sin una luz. Él los hace tambalear como borrachos. Entonces, aquí vemos algo interesante. Comienza hablando de la sabiduría. Él dice, la sabiduría pertenece a los ancianos y el entendimiento a los mayores. Ustedes pueden decir eso, dice él. Hay algo de sabiduría, hay algo de entendimiento con la gente mayor. Pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. Les digo algo. No porque alguien tiene mucha edad es sabio. Hay gente mayor muy necia. Hay gente de edad avanzada que toma y ha tomado muy malas decisiones. Y un niño no debería pedirle consejos a esa persona. El pensar que la edad implica ser sabio es una mentira. Hay gente hasta muy elocuente que habla cosas sobresalientes y con palabras grandes, pero son charlatanes y no son sabios. La sabiduría es de Dios y Él lo da al quien le pide. Él lo da al quien lo busca. Dice Santiago, el que desea ser sabio, pida al Señor. ¿Quieres ser sabio? No importa si eres adolescente, joven, mujer, hombre, adulto o anciano. Debes pedirle a Dios que te haga sabio. ¿Y qué es la sabiduría? El tomar buenas decisiones según la palabra de Dios, según el criterio de Dios. El poder estar como en la sintonía con Dios, como para tomar buenas y correctas decisiones. Job dice, ustedes quizás saben los consejos de gente hace mucho tiempo, gente de renombre, pero no porque eran mayores eran sabios. Job dice, Dios es el sabio y debemos buscar de Él la sabiduría. Debemos buscarle a Él para que Él nos diga el porqué. Solamente Él puede decirme. Su concepto de ustedes, de la retribución divina, puede ser antigua, puede ser conocida, puede ser famosa, pero si no es de Dios, es falso. Y verdaderamente la retribución divina, como hemos hablado, es antibíblico, muy antibíblico. Entonces, debe ser rechazado, no importa cuántas religiones lo enseñan, es falso. Luego él habla de cómo Dios es no tan solo sabio, pero libre. Que Dios tiene un plan secreto y bueno, pero el hombre no lo sabe. Y a veces hay personas muy sabias que luego se hacen necias. Reyes importantes que toman malas decisiones. Naciones que surgen y luego son destruidas. Y uno no entiende el porqué muchas veces. ¿Por qué dejó Dios que surja Adolfo Hitler? ¿Por qué dejó Dios que el comunismo domine y destruya al país de la Unión Soviética, Rusia actualmente? ¿Por qué deja Dios hoy en día que grupos terroristas musulmanes vayan matando a cristianos y ganando dinero con petróleo y haciendo ser más y más fuertes y trayendo tanto miedo y susto a los pueblos? ¿Por qué? Yo no sé. Paul dice, Dios levanta y destruye. Deja que crezcan y luego los abandona. Yo no entiendo los planes de Dios. Yo no entiendo la historia de Dios, pero esto es la verdad. Que aunque es secreto, Dios tiene un plan bueno. La verdad es que el ser humano no ha sido creado para estar feliz en esta tierra. Esta tierra no puede suplir nuestras necesidades. No puede alegrarnos completamente. No puede traernos felicidad infinita. Mientras estamos en esta tierra vamos a sufrir dificultades, problemas, sufrimiento. Pero los que esperan en Dios tendrán sus fuerzas renovadas. Los que ponen su fe en Dios verán el amor de Dios y el plan de Dios. Sentirán la paz de Dios. Hermano mío, si estás en problemas, en dificultades, con mucho que te está cargando, confía en Dios, que Él tiene un plan bueno. Y no esperes riquezas, no esperes salud. Ese quizás no sea el plan de Dios para ti en este tiempo, pero algún día Dios va a juzgar. Dios tiene un plan que para nosotros es confuso, pero tiene sentido. Algún día vamos a mirar atrás y decir, ah, ya entiendo. Todo encajó perfectamente como un rompecabezas y cada pieza en su lugar. Ahora entiendo por qué. Nosotros no sabemos por qué. Dios sí, confiemos en Él. Versos 1 al 6 del capítulo 13. Job va a darnos unas últimas palabras de sabiduría antes de terminar esta porción. Miren, he visto todo esto con mis propios ojos. Y lo he escuchado con mis propios oídos y ahora comprendo. Tengo tanto conocimiento como ustedes. No son mejores que yo. Él vuelve a lo que había dicho antes. Dice, ustedes son sabiondos, arrogantes. En cuanto a mí, hablaría directamente con el Todopoderoso. Quiero defender mi caso ante Dios mismo. En cuanto a ustedes, me calumnian o me difaman con mentiras. Como médicos, son unos matasanos inútiles. Si tan solo se quedaran callados. Es lo más sabio que podrían hacer. Dice él, escuchen los cargos que presento. Presten atención a mis argumentos. Job aquí muestra gran frustración y dice, Yo he evidenciado que personas malas son bendecidas. Y he evidenciado que personas que han hecho las cosas bien sufren. No lo pueden negar. Quizás no concuerda con su teoría. Entonces tu teoría tiene que ir al tacho, a la basura. La realidad es esta. Dice, hay evidencia para esto. Y dice, yo tengo conocimiento también. No soy peor que ustedes. No soy un bruto. No soy un opa. Tengo mi propia mente, dice Job. Y ustedes son arrogantes. Ustedes se burlan de mí. ¿Sabes quiénes más eran arrogantes, hipócritas? Los fariseos con Jesús. Ellos se sentaron con su Sanedrín y querían enseñar a Jesús. Querían callar a Jesús. Atacaban a Jesús. Y desesperaron a Jesús. Finalmente Jesús se calló y dijo, ¿para qué voy a hablar con personas que no van a escuchar? ¿Para qué voy a argumentar con personas que no tienen nada que decir? Que siguen con su concepto de que Jesús no es el Mesías, de que Jesús no puede ser Dios, de que no importa lo que dice la Biblia, yo voy a seguir con mi teoría. Y estaban en lo incorrecto. Jesús era, es, siempre será Dios. La Biblia demostraba eso, pero ellos no podían tomarlo en cuenta. Estaban tan cerrados con su concepto, al igual que los amigos de Job. Dice Job, ustedes son arrogantes. Ustedes me calumnian, me difaman. Son unos matasanos inútiles. ¿Qué es eso? Es como ir a un hospital y estar sano y de repente el doctor le da algo y le enferma. ¿No? ¿Qué tal sería ese doctor? Un matasano. O ir al hospital y contagiarse de algo peor cuando solamente tenía tos y salir con neumonía. Algo así, ¿me entienden? También se puede traducir matasanos como simplemente charlatanes. Abren la boca, dicen muchas cosas, pero al final de cuentas no enseñan nada. Hay personas así, que tienen el don de charlatanes, de bla, 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 pero al final de cuentas dicen nada. Job dice, lo mejor que podrían hacer es quedarse callados. Eso sería sabio. Dice Proverbios que aun el necio aparenta ser sabio cuando se calla la boca. Y si no van a callarse, entonces por lo menos escuche mis argumentos antes de responder. Es como hablar con una muralla, con una pared de piedra. Saben, hay algunas personas que son así. Cuando tú argumentas con ellos, ellos lo toman todo como un debate. Quieren ganar el debate. No les importa la verdad, les importa ganar el debate. Y cuando tú les hablas, no te están escuchando. Ellos están pensando en qué quieren decir. Hay gente así. Tú les hablas y les hablas y les hablas. Algo lindo, algo positivo, algo bueno. ¿Y qué hacen ellos? Vuelven al tema de antes. Como que no le importa lo que tú dices. No te escuchan. Están perdidos en su propio mundo. Saben que eso es fatigoso. Eso es cansador. El que quiere realmente ayudar a alguien que sufre, debería escuchar. Tenemos dos oídos, una boca. Y cuando damos un consejo que sea de la palabra de Dios. Hermano mío, amigo mío, tú tienes a alguien que está sufriendo en tu familia, en tu hogar, tu vecino, tu amigo que viene a buscarte consejo. Número uno, cierra la boca y escucha. Analiza bien. Y en lugar de dar consejos, es mejor hacer preguntas para que la persona en sí vaya analizando por su cuenta y a base de las preguntas uno puede aprender mucho. También preguntar del otro lado de la moneda, preguntar a la oposición como si fuera. ¿Pero cómo es esto? Yo escuché esto. ¿Qué significa esto? ¿Cómo ocurrió? Dame tu versión. Y al escuchar los dos lados, preguntando, entonces sacar una opinión. ¿Saben? Yo siento el peso cuando personas me piden consejos, porque hago eso bastante. Gente me pregunta sobre la Biblia. Un problema de divorcio, un problema interfamiliar, un problema de matrimonio, un problema de noviazgo, un tema sobre pornografía, un tema sobre un pecado, otro pecado. Y me cuentan su historia. Y yo tengo que tener mucho cuidado de, número uno, escuchar. Preguntar para ayudar a la persona a resolverlo. Y si al final de cuentas desean un consejo, decir, Señor, según tu palabra, ¿qué le digo a esta persona? Porque yo no quiero hablar de mi cuenta. Porque yo soy responsable si le enseño mal a una persona. Seamos lentos en dar un consejo. Seamos muy cuidadosos en dar consejo. Hay personas que dan consejo a la loca. Lo que les viene a la cabeza. Y pueden arruinar la vida de alguien por no escuchar toda la evidencia. por no indagar el otro lado. Estos amigos son un terrible ejemplo. No escuchan a Job y sacan argumentos incompletos y falsos. Eso nos trae a una última comparación con Jesús, como el tipo que es Job de Jesús. ¿Dónde estaba el abogado de Jesús? No tomaron en cuenta eso, ¿verdad? ¿Quién estaba escuchando los argumentos de Jesús? ¿Quién estaba tomando en cuenta lo que él decía? ¿Quién estaba abriendo la Biblia y decir, a ver, ¿es posible que Jesús realmente sea Dios para no ser blasfemo? ¿Qué testimonio hay? ¿Qué evidencia hay? ¿Cómo podemos saber si él realmente es quien dice ser? Pero no lo hicieron, no le escucharon. Job 12 y una parte del 13 nos enseña que el justo es rechazado, se burlan de él, le atacan a él. Y son arrogantes e hipócritas lo que lo hacen. Pero el cristiano que ve al que sufre, ¿qué debería hacer? Al justo, al cristiano que sufre, escucharle. Y a base de la palabra de Dios darle consejos. Y con cualquier persona, esta es la fórmula correcta. No porque alguien confíe en ti significa que tú tienes que tomar su lado o siempre defenderle a esa persona. Tienes que decir, Dios, ¿qué es la verdad aquí? La sabiduría es discernir la verdad según la palabra de Dios. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ayudar verdaderamente? Entonces pide al Señor, ayúdame a ser sabio, humilde, a escuchar, a analizar y a hablar poco. Y cuando hablo, que sea tu palabra hablando, tu verdad hablando y no la mía. Fue un privilegio compartir con ustedes esta comparación entre Job y Jesús, y no será la última vez que lo hagamos. Esta comparación que es tan interesante y digno de estudiar con profundidad. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Les espero en el próximo estudio. Dios le bendiga.